Bien, y cada Coffee semana Break
presenta Parashat HaShavua, la porción semanal de la Torá.
Bien, y con la presentación y todo, como les decía, cada semana nuestro pueblo vive siempre involucrado con el texto de la Torá. Cada semana leemos una porción, una Parashá, y tenemos el comentario de algún rabino para que, bueno, nos pueda contar algún aspecto, porque son múltiples, siempre hay más y más y más. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el rabino Adrián Herbst, quien nos va a contar de Parashat Vayishlach. Rabino, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. ¿Qué tenemos para contarle a la audiencia de algún aspecto de esta porción de esta semana?
Dale, pero lo hacemos juntos, ¿eh? Yo no sé si la audiencia sabe, yo soy más chico que vos, porque vos también estudiabas en tus años mozos, ¿no? Todo esto, así que...
Todos los judíos estudiamos, todos los judíos estudiamos.
Ah, pero en tu caso, un estudio sistemático, ¿sí? Rabínico de joven, ¿no?
Claro, me quiso decir que soy viejo, pero no se preocupe, rabino, yo prefiero escucharle a usted. La gente ya me ha escuchado demasiado.
Dale, bueno, dale, dale. La parashá esta semana se llama Vayishlach, que la traducción literal significa y envió. Y es una parashá sumamente linda, interesante, para mí es una de las más lindas de la Torá, es el reencuentro entre los dos hermanos después de 20 años peleados, Jacob y Esav. Hay un reencuentro temeroso desde el punto de vista de Jacob. Para los que se acuerdan seguramente el comentario en las últimas semanas, Jacob era una persona que, como indica su nombre, no era la persona más recta que había. Sí, Jacob, uno puede entender el nombre como que viene el término tobillo, porque cuando nació estaba tomando el tobillo de su hermano. Uh-huh. Pero Jacob también significa lo torcido, lo sinuoso, aquel que no va de frente. Inclusive el hecho de tomar el tobillo de su hermano en el nacimiento, algunos dicen que ya era un intento de Jacob de agarrar a su hermano y decirle, no, vení acá, metete adentro, que yo quiero salir primero para tener el derecho a la primogenitura.
No me diga, rabino, que venimos de algunos patriarcas torcidos.
Pero justamente para eso está para allá. Igual en realidad, Miki, dos respuestas. La primera es que una de las grandezas y señalidades de la Torá, que a mí me encanta y creo que la mayoría de la audiencia deben compartir, es que lo hermoso y lo brillante de la Torá es que nos muestra a los patriarcas, a los personajes bíblicos, a Moshe, a David, nos muestran con sus grandezas y sus bajezas. No hay una idealización del ser humano. Fueron seres humanos que tuvieron la capacidad por su esfuerzo, su compromiso, su vocación, su fe, su pasión, de llegar a hacer grandes cosas. Pero fueron humanos, bien, con todos los errores que cualquier ser humano puede cometer. O sea, no estamos hablando de personas que son diferentes a vos o a mí. Son seres humanos con grandezas y bajezas. Pero ¿cuál es la grandeza de Jacob? Inicialmente fue un torcido, fue un engañador. No lo digo yo, lo dice el texto de la Torá. Pero en esta para allá aparece algo sumamente interesante, precioso, que cuando Jacob momento está yendo al encuentro, como dije antes, temeroso de su hermano, porque por 20 años no lo veía, el hermano le había jurado venganza o hasta matarlo porque lo había engañado, le había robado la bendición de la primogenitura. Él en un momento se queda solo, Jacob, y tiene una pelea contra un ser, no está claro si es un ángel, si es una pelea consigo mismo, no, el texto intencionalmente lo deja abierto, pero lo hermoso de esta pelea es que después de la pelea, Jacob sale mejorado, entiende sus errores y ahí tiene el cambio de nombre. Y se le cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa todo lo contrario, así como Jacob es lo torcido, Israel significa Yashar el, lo recto ante Dios, lo recto delante de Dios. O sea, que venimos justamente del tercer patriarca de Israel, de Jacob, que también se llama Israel, quien tuvo la capacidad de hacer teyubá, la capacidad de corregirse, de mejorarse como ser humano. ¿Esto lo transformó en perfecto? No. Pero lo transformó en un ser que empezó a trabajar sobre sus errores y falencias y empezó a mejorarse. Y de ahí la grandeza de Jacob. Y de ahí que nosotros somos el pueblo de Israel. Venimos de Jacob, pero llevamos el nombre de Israel. El pueblo que intenta o que hace el esfuerzo de hacer lo recto ante Dios y ante los seres humanos, de tratar de tener una ética elevada. Ese es el cambio del nombre de Jacob a Israel. Y algo más, Miki, te quiero comentar que me parece súper lindo también de la Torá, que cuando él pasa, él en un momento dice la Torá que pasa al otro lado de un río, sí, del río Yabok, pasa con su familia, y ahí es donde dice la Torá, se quedó solo y tiene la pelea con este ángel. Y lo que es sumamente interesante es que la pregunta es, ¿cómo es que se quedó solo si él había pasado con su familia? ¿Estás ahí?
Sí, sí, atentísimo.
Ah, perdón, pensé, no dije, estaba tan callado que me dije a ver si me quedé hablando solo.
Usted
perdón.
Dice, en mi sinagoga no lo logro, pero acá sí.
Exacto, exacto. Bueno, no, lo que decía es, la pregunta de la Torá que es interesante es, él cruza el río con su familia. Uh-huh. Y la Torá dice, y se quedó solo y peleó con el ángel. ¿Cómo se quedó solo si estaba con la familia? Y a mí me encanta una interpretación que dice que a veces uno puede estar en una cancha de fútbol rodeado con 50.000 personas, no ahora por la pandemia, pero incluso en ese momento te puedes sentir solo. La soledad, y esto muchos lo entendemos que en un momento tal vez nos sentimos solos, no depende de estar acompañado o estar físicamente sin ninguna otra persona. La soledad tiene que ver con no estar cómodo con la compañía, con no estar cómodo con uno mismo, no sentirse pleno con uno, no sentirse que la vida que uno está haciendo es la que le gustaría, la que elige, la que puede decidir, la que la comparte con las personas que te hacen feliz. Y Jacob en ese momento, por problemas internos de él, claramente estaba con su familia, pero dice el texto que se sentía solo, estaba solo. Y después de la pelea con el ángel, él hace un cambio personal importante y ahí cambia el nombre.
Podríamos decir... Rabino, perdón. No lo quiero interrumpir, pero digo, podríamos decir que la necesidad de la soledad existencial y de encontrarse en esa soledad es la que permite el cambio, la que permite, bueno, saber para dónde ir, porque, bien, no hay posibilidades, todos estamos solos.
Sí, me encanta lo que dijiste, por supuesto, sí. La soledad del hombre de fe, como decía el rabino Soloveitch, uh-huh. Hay un momento en el cual necesitamos estar solos, porque en la práctica estamos solos. Uh-huh. Pero también lo que te dice la paraya es que compañía en la vida no es estar con gente. Compañía es estar con gente que realmente, valga la redundancia, te acompaña en tus momentos buenos, en tus momentos malos, te acompaña en tus viajes, en tus sueños, en tus errores, en tus grandezas, en tus decadencias. No es estar acompañado, no es estar con otros. Estar acompañado es estar con otros que tenga sentido su compañía. Y muchas veces estamos rodeados de gente, pero igual estamos solos. Y como dijiste vos, y muchas veces estamos solos y no nos sentimos, sí, en soledad. Uh-huh. Porque uno está bien con uno mismo y porque tiene objetivos. Pero todo cambio, y que esto también nos enseña la parashá, cuando Jacob pelea contra este ser, este ángel, esta pelea interna consigo mismo, el texto, como dije antes, intencionalmente, no es que no es claro, sino que justamente da todas estas interpretaciones para que nosotros las interpretemos. Cuando él tiene esta pelea consigo mismo y pasa de Jacob, lo sinuoso, lo torcido, a Yashar, a la persona de Israel, la persona que se mejora, ningún cambio, ninguna pelea interna es gratis, tiene sus costos. Y cuenta ahí la Torah que él sale de esta pelea con este ser lastimado en un nervio, que de ahí viene la costumbre que nosotros no comemos este nervio, por eso la gran complicación de comer lomo kasher, que en general no hay, salvo si es a un pedido muy especial, una persona especial tiene que hacerte una limpieza de los nervios del lomo y todo eso, pero la idea más un poco filosófica es que en su pelea consigo mismo, en su mejoramiento, obviamente perdió cosas. Y es así, y siempre que nosotros trabajamos y cambiamos y mejoramos, tiene sus costos. Lo que nos enseña la Torá es que tenemos que estar dispuestos a pagar esos costos en pos de mejorarnos. No va a ser gratis, nada en la vida es gratis, y no me refiero a lo económico. Me refiero a que cuando uno cambia y se mejora, y sí, tal vez perdés personas que estaban con vos simplemente porque eras el anterior, el sinuoso, el torcido, pero bueno, tal vez perderás algunas personas para tener amistades más profundas o compañías que te hagan no sentir en soledad. Y este me parece es un poco el mensaje de la parashá, aunque sea que yo rescato. Hay muchos más, es una parashá extensa con varios relatos.
Pero... Bien. Rabino Herbst, agradecerle enormemente por este comentario. Como usted bien ha dicho, cada letra, cada puntito de la Torá es para leerlo y buscar los significados y las interpretaciones. Así que a seguir estudiando, que de eso se trata, a seguir tratando de encontrar en estos textos eternos, bueno, tantas preguntas y algunas respuestas. Gracias y Shabbat Shalom, hasta la próxima.
Gracias, Shabbat Shalom para todos, lo mejor. Chau, chau, gracias.
El Rabino Adrián Herbst, hablándonos de Parashat Vayishlach, la porción que leemos este Shabbat.